Pero quisiera saludar al ministro del Interior, que es don Jorge Fernández Díaz. Señor ministro, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, sabiendo lo que hay, es decir, sabiendo que ustedes, gobierno, pues podrán decir lo que consideren oportuno o poner los peros que... Pero no cabe ningún recurso y lo que único que cabe es aplicar esa sentencia, porque si estamos, estamos a lo que estamos. ¿De qué manera puede el gobierno evidenciar algún tipo de medidas que contrarresten estas libertades que se presumen inmediatas?
Sí, efectivamente, en primer lugar, ya yo estaba escuchando este interesante debate, reflexión que se hacía en relación con el fallo y quienes componen el tribunal, y no voy a contradecir lo que se ha dicho. En todo caso, contestando a lo que me decía don Carlos, yo le diré que ya el ministro de Justicia en su ámbito y yo en el mío dijimos al respecto el margen que teníamos, ¿no? En lo que hace referencia al Ministerio de Justicia, ya puso de manifiesto que, por supuesto, no se van a pagar esas indemnizaciones, ¿no? Si ya es un escarnio considerar que se han violado los derechos humanos de criminales por delitos terroristas o comunes, el que encima se les tenga que indemnizar, pues añade, digamos, repito, sarcasmo al dolor cuando no a la estupefacción, ¿no? Pero eso sobre la base, además, no de incumplir el fallo, como es evidente, sino del más elemental sentido común. Estas personas habían sido condenadas por delitos muy graves, tenían responsabilidades civiles, se declararon insolventes, el Estado se hizo cargo de esas responsabilidades civiles y, como es lógico, ahora el Estado se subroga, repercute contra ellos pues esa deuda, y de la deuda que esos condenados tienen con el Estado se deduce lo que ahora el Estado les debería pagar como indemnización en función de lo que ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ese juego jurídico, que parece lógicamente impecable, es el que va a llevar a través de la abogacía del Estado. Eso en el ámbito del Ministerio de Justicia. En el ámbito del Ministerio del Interior, que nos corresponde cumplir y hacer cumplir la ley, evidentemente vamos a velar para que se cumpla la legalidad, que en este caso tiene una manifestación muy concreta, ¿no? Y es el evitar, como es lógico, que las personas que eventualmente puedan quedar libres porque sean excarcelados en función de decisiones judiciales, consideren que son impunes ante la ley y que no confundan que estar libre es lo mismo que poder saltarse la ley. Dicho de otra manera, que si pretenden llegar a sus pueblos o localidades de origen y ser recibidos como héroes, produciéndose humillación de las víctimas, actos de humillación de las víctimas o de exaltación del terrorismo, que sepan que eso es cruzar una línea roja marcada por nuestra ley y por nuestro ordenamiento jurídico y no va a ser permitido. Y en este sentido, pues creo que los hechos, las obras previas, precedentes, incluso algunas muy recientes, avalan esta afirmación que acabo de decir, porque está muy reciente la operación que la Guardia Civil ejecutó contra la organización Herrira, que se hacía subrogado en Gestoras por Amnistía y en las Catas UNA, y que se dedicaba, entre otras cosas, a organizar los ongi et torris, es decir, las ceremonias de bienvenidas de aquellos etarras que, sin haber pedido perdón a las víctimas, sin haberse arrepentido de sus crímenes, una vez excarcelados, pues eran recibidos como héroes, ¿verdad?, produciéndose, pues efectivamente, delitos como los de exaltación del terrorismo y también violaciones de la ley como las de humillar a las víctimas. Fueron detenidos todos y esa organización en estos momentos está por decisión del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, tiene decretada el cese temporal y absoluto de sus actividades por un periodo de 2 años, embargadas sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, y todos esos 18 personas que integraban la dirección de la organización de Herrera están en libertad pero imputadas por diversos delitos. Bueno, con ese precedente quiero dejar claro que vamos a estar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, muy atentos a que no se viole la ley y que se añada ese dolor, si cabe, pues a lo que ya es algo que cuesta mucho, evidentemente, digerir, ¿no?
Es decir, vamos, entiendo que si mañana cualquiera de estos que sale, por ahora la única que sabemos que sale Es Inés del Río. Los demás ya veremos, lo tiene que ver la audiencia y, bueno, en fin, eso es un proceso.
La audiencia en el ámbito de los delitos terroristas y las audiencias provinciales en el ámbito de los delitos comunes, porque aquí, efectivamente, estamos hablando de terroristas, pero como no se le oculta a don Carlos, ¿verdad?, pues van a salir también previsiblemente, o podrían salir por la aplicación de la misma doctrina y en la medida que lo acuerden los tribunales y tienen base jurídica para ello, pues asesinos que van a causar, su excarcelación va a causar profunda alarma social y rechazo social. Por la gravedad de los crímenes que cometieron y el impacto de la opinión pública que en su día tuvieron.
Entonces, ¿en qué momento se hizo algo mal para que esto ocurriera?
Yo tengo muy claro que fue cuando se dejó pasar demasiado tiempo para hacer el llamado Código Penal de la Democracia. Es decir, el llamado Código Penal de la Democracia era Belloc, ministro de Justicia Interior, fue en 1995. Todos los delitos cometidos hasta esa fecha, el Código Penal vigente era de 1973, ¿no? Yo creo que hubo tiempo más que suficiente, incluso con eran gobiernos socialistas con mayoría absoluta, incluso para ver evidentemente hecho antes el Código Penal de la Democracia. Porque hay una cosa, yo hago una reflexión en voz alta que me parece que vale la pena hacerla, ¿no? ¿Cómo es posible que desde un punto de vista de defensa de los derechos humanos se considere que es mejor para aplicar a los terroristas una condena, una pena, para enjuiciarles el Código Penal franquista del 73 que el Código Penal de la Democracia del 95? ¿Alguien puede entender eso? Yo voy a dar una aproximación a la respuesta. Es que no se pueden comparar magnitudes que no son homogéneas. No se pueden comparar peras con manzanas. Y me explico. El Código Penal del 73 tenía la pena de muerte y tenía la pena de cadena perpetua. Afortunadamente, con la Constitución, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, a la que soy radicalmente contrario, están en nuestro ordenamiento jurídico. Pero a partir de ahí ya no se puede comparar un código con otro, porque a los que fueron condenados por esos delitos tan terribles, en aplicación del Código del 73, previsiblemente, por la condena que les hubiera sido impuesta, no hubiera habido lugar a que hubieran podido redimir penas por el trabajo. Me estoy explicando. Es decir, que partimos de un error de base, y es que se ha comparado un código con otro, cuando no se estaba comparando un código con otro, sino una parte de un código con otro. Y en segundo lugar, el error al que antes me he referido, el Código Penal llamado de la Democracia, que debía sustituir al Código Penal de la época de Franco, del año 73, se tuvo que haber aprobado mucho antes del año 95. Y singularmente en aquellos años de plomo, cuando el terrorismo de ETA mataba por decenas y casi por centenas en los años 80. Sí.
Señor ministro, muchísimas gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias por todo. Gracias. Bueno, a ver.